Vive más Pamplona.
Estar informado.
No sé si será muy suculento el menú, pero voy a estar todo el programa pensando en las croquetas.
Bueno, pues mira, es un ingrediente que compone este menú, pero va a ser croquetas casi de postre, porque vamos a comenzar hablando del día del riñón. Vamos a salir a la calle también, a esta mesa informativa que han preparado desde Alcer Navarra. Estaremos en el Parlamento. Nos hemos ido de huelga estudiantil, aunque nos pide un poco lejos ya lo de estudiar la época estudiante. Sí, claro. Pero bueno, hoy diferentes sindicatos han convocado una jornada de huelga que también se hace a nivel nacional en contra de la LOMCE y en contra de los recortes educativos. Hoy es jueves, tenemos gastronomía, como decíamos, tenemos esa semana de la croqueta y también tenemos ese espacio para las reformas.
Bueno, pues con todo esto y más, nos vamos ya hasta las 2 de la tarde en Mediodía Cope Navarra y en Herrera en Cope Navarra. Que nadie se mueva.
Día a día tu ciudad. Información del Ayuntamiento de Pamplona.
Este jueves comienzan las inscripciones para la campaña de natación de personas adultas organizadas en 6 piscinas de la ciudad. El precio es de 73 euros por 2 días a la semana de clase y hay que apuntarse en la Federación Navarra de Natación. Este jueves hay una mesa redonda titulada La desigualdad en el entorno digital, miradas y prácticas feministas. Tendrá lugar de 7 de la tarde a 9 de la noche en el Palacio de Condestable, con presencia de Andrea Momoitio, Anita Watkin, Mechu Ramilo e Irán Zubarela. Y a las 7:30 de la tarde, también en Condestable, concluirá el ciclo Musing con una conferencia y un concierto sobre el jazz de los años 50 y la figura de Tete Montoliu. Teresa Luján y su grupo Bebop Trio serán los protagonistas y la entrada será libre. Más información en el teléfono 010 o en la web municipal www.pamplona.es.
Información ofrecida por el Ayuntamiento de Pamplona.
Asador Venta Andrés, comida casera tradicional navarra, de cuchara, cuchillo y tenedor, Avenida Aróstegui 2, Pamplona. Ensaladas y verduras frescas de temporada, sopas, legumbres y guisos, gorrín, cabrito y cordero asados en horno de leña, carnes y pescados a la brasa, postres caseros, menú del día y menús especiales para grupos y celebraciones. Parking propio. Asador Venta Andrés, comida casera tradicional navarra, de cuchara, cuchillo y tenedor, Avenida Aróstegui 2, Pamplona, teléfono 948-174903 y en www.ventandres.com.
Llega la Feria del Vinilo a Itaroa. El 10, 11 y 12 de marzo encontrarás en Itaroa todo lo que buscas. LPs, singles, CDs, pósters, DVDs de música y cine. Y como siempre, con entrada gratuita. Recuerda, del 10 al 12 de marzo, Fiesta del Vinilo en Itaroa. Es hora de Itaroa.
Aplitec, pinturas y revestimientos, proyectos integrales, transparentes y sin sorpresas, fiabilidad y sencillez, acabados llave en mano, para el particular, profesional y mantenimiento de instalaciones. Aplitec, pinturas y revestimientos, 948-1221-53 y aplitec.com.
Herrera en COPE.
COPE más Pamplona.
Estar informado.
Bueno, mientras disfrutabas, perdón.
Ah, no, te iba a decir que a ver si has hecho las tareas mientras yo disfrutaba de la jornada plenaria de hoy.
Has disfrutado, ¿eh?
He disfrutado.
Ha sido especialmente dura, ¿no? Porque ha costado mucho que hablasen, ¿no?
Bueno, va, tampoco mucho, pero reconozco, me he tomado un café.
Entonces
igual se te ha hecho un poco más largo por eso.
No. Bueno, fuera de bromas, mientras esa sesión plenaria, que todavía continúa, por cierto, en el Parlamento, creo que continuará
a esta
hora... nosotros teníamos una entrevista pendiente porque hoy es el día del riñón.
Uh-huh.
Y hemos charlado con el presidente de Alcer, las enfermedades renales a nivel nacional, y nos ha contado esto. Escucha. Jesús Molinuevo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, además de jueves, además del 9 de marzo, ¿qué celebráis hoy?
Bueno, pues hoy es el Día Mundial del Riñón. Es una campaña institucionalizada desde la Fundación Renal Americana y la Asociación Europea del Riñón, con el fin de concienciar a la a la sociedad y también a la administración de la necesidad de prevenir las enfermedades renales.
Bueno, una jornada hoy importante de concienciación, por supuesto, y también de reivindicación, y en la que hacéis especial hincapié en la diálisis peritoneal. ¿Qué es?
Exacto, bueno, la diálisis peritoneal es una diálisis que el paciente se puede hacer en su casa, ¿vale? No tiene que acudir al centro hospitalario a hacerse la diálisis, y por lo tanto puede elegir el horario que mejor le conviene para realizarla. Generalmente se suele hacer por la noche mientras se duerme. La máquina va infundiendo líquido y lo va sacando en ciclos determinados, y cuando la persona pues se despierta a la mañana siguiente, se desconecta esa máquina y está listo para hacer sus actividades diarias pues de forma normalizada, si tenemos en cuenta que es una persona que tiene una enfermedad muy grave.
Claro, además de, por supuesto, como dices, esa práctica domiciliaria, ¿qué otras cosas le diferencian de la hemodiálisis? Porque al final entiendo que el efecto es el mismo.
Sí, el efecto curativo, el efecto clínico sí que es el mismo, se obtienen de diferente forma, pero sí que es el mismo. Pero bueno, el mayor hecho significativo es la disponibilidad de más tiempo por parte de la persona que necesita diálisis. Hay que tener en cuenta que una persona que está en tratamiento de diálisis en la técnica de hemodiálisis que se hace en el hospital tiene que desplazarse 3 veces por semana al centro hospitalario y estar allí 4 horas realizando el tratamiento. Así como te decía antes, la diálisis peritoneal la puedes hacer en tu casa y eligiendo los horarios, pues eso es lo que nos va a llevar, es pues una mayor participación en la familia, una mayor participación dentro de la sociedad, mantener a tus amigos y sobre todo, que una de las cosas que nos preocupa mucho es en aquellas personas que están en edad laboral, pues una mayor posibilidad de poder mantener su puesto de trabajo.
Bueno, pues ahora entramos en esa materia, pero yo le preguntaría, ¿qué precisa el enfermo renal para poder realizar esta diálisis peritoneal en su domicilio?
Bueno, lo único que se necesita es la instalación de un catéter en el peritoneo, por donde se va a infundir los líquidos, y una vez que esos líquidos hayan hecho la labor que tienen que hacer de limpieza de la sangre, todas aquellas toxinas que están en la sangre, puesto que las personas que no les funciona el riñón no pueden orinar y no pueden sacar esas toxinas por medio de la orina. Bueno, pues una vez que esas toxinas han pasado a ese líquido, pues luego se hace la operación inversa, ¿no? Se extrae ese líquido, ¿vale? Con todos los solutos, con todas las toxinas, y se vuelve a iniciar el proceso metiendo líquido nuevo.
Eso a través de una máquina, ¿no? Entiendo.
Bueno, en un principio se puede hacer también manual, ¿vale? Se puede hacer manual con tres intercambios manuales mediante un goteo y con las bolsas, pero bueno, luego al final se acaba haciendo por la pérdida de la función renal y por la pérdida de orina, de poder orinar, no se orina tanto, ¿vale? Y por lo tanto no se limpia tanto las toxinas, pues se acaba haciendo por medio de una máquina.
El 11,11% de los pacientes renales en diálisis utilizan la diálisis peritoneal domiciliaria en Navarra. Es un porcentaje pequeño. ¿A qué se debe esta poca implantación? ¿Todavía el desconocimiento o a cuáles son las causas?
Bueno, causas pueden haber muchas, ¿no? Una de ellas puede ser incluso que el paciente no sea apto para ese tipo de técnica, ¿no? Porque el peritoneo a lo mejor pues tiene algún problema con el peritoneo y no sea apto, pero fundamentalmente el mayor problema es de información del tipo de técnica. Nosotros lo que pedimos es que dentro de los servicios de nefrología se informen a los pacientes de todo tipo de técnica de diálisis que está al alcance de ellos, tanto la diálisis, la hemodiálisis en el hospital, también como la hemodiálisis en el domicilio o la diálisis peritoneal en el domicilio, y también es otra técnica de tratamiento y seguramente la más conveniente, lo que es el trasplante de vivo anticipado.
Claro.
La persona que pueda recibir un trasplante de un familiar, de algún amigo antes de entrar en diálisis, eso sería el idóneo, pero bueno, eso existe menos, eso es más más difícil de lograr, bueno, pues las técnicas de diálisis, toda forma de mantener en vida a las personas, ¿no?
Claro, nos preguntamos por esas ventajas, como usted comentaba, desde luego creo que a nivel personal y familiar están muy claras, pero también hacéis especial hincapié en la importancia que tiene esta técnica a nivel laboral y social.
Sí, a nivel, es que es muy sencillo, ¿no? Como te decía antes, una persona que tiene que acudir durante tres veces a la semana a su centro hospitalario y quedarse en él durante cuatro horas mientras le dan el tratamiento que necesita, es difícil de esa forma mantener, pues bueno, mantener mantener unas relaciones familiares, mantener relaciones sociales y sobre todo mantener estas relaciones laborales que tú me comentabas. Es muy difícil que un empresario pues vaya, le venga bien, ¿no?, que uno de sus trabajadores tenga que estar día sí, día no, fuera de su lugar de trabajo para recibir un tratamiento, y en esas condiciones lo lógico es que pierda al poco tiempo su puesto de trabajo. Por eso nosotros también desde antes le pedimos a los profesionales de la nefrología que deriven a los pacientes cuando prescriben la enfermedad renal crónica y tienen que dar el tratamiento de diálisis, que los deriven a otros profesionales que no son clínicos, a los profesionales de trabajo social y orientadores laborales, para que les informen de cuáles son sus posibilidades de poder mantener ese puesto de trabajo por vía solicitar, por ejemplo, certificado de discapacidad, una incapacidad laboral. Es importantísimo que los nefrólogos se conciencien de esa necesidad.
Termino con esto, pero ya que usted lo comentaba, una de las reivindicaciones, lógicamente, es la información al paciente con enfermedad renal, de que sepa cuáles son las técnicas que existen, si es que lamentablemente tiene que pasar por diálisis, ¿no? Y decíamos que había una implantación un poquito más reducida de esa diálisis peritoneal, en buena medida por el desconocimiento. Claro, alguno puede pensar, bueno, es que a lo mejor esa diálisis es más cara. Claro, yo pensándolo bien, diría que igual hasta es más barata, ¿no? Porque entiendo que la hemodiálisis también tiene un coste importante.
No, en realidad la diálisis peritoneal es más barata que la hemodiálisis. Es otra forma también de sostener el sistema sanitario, ¿no? Estamos hablando de las necesidades de los pacientes, pero también es muy importante, ¿no?, las necesidades de nuestro sistema. Al fin y al cabo lo pagamos con los impuestos de todos, y también hay que ver dónde ponemos esos dineros, ¿no? Si ponemos los dineros en un sitio, en una técnica que es más cara, en otra técnica que es más barata. En este sentido, las técnicas domiciliarias son más baratas, según estudios que se han hecho, más baratas que las técnicas hospitalarias, y eso también se tendría que tener en cuenta. Lo que pasa que, bueno, que las informaciones que reciben el paciente, pues muchas veces les llevan a la elección de las técnicas hospitalarias.
Jesús Molinuevo es presidente de Alcer. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros y feliz día del riñón.
Pues muchas gracias a ustedes.
Un fuerte abrazo, hasta la próxima.
Gracias, Tora.
Herrera en COPE. COPE más Pamplona. Estar informado.
Ascensores de Marco, cambia tu viejo ascensor en tiempo récord y financia la obra hasta en 6 años con el mejor precio de mantenimiento del mercado. Ascensoresdemarco.com.
Cariño, ¿pero cuántos WhatsApp estás mandando al grupo?
Es que tengo que enseñarles a todos cómo nos ha quedado nuestra nueva cocina de Ancona.
Pero es que llevas más de 50 mensajes.
Tienes razón, mejor les voy a decir que vengan a casa y así les enseñamos nuestra nueva cocina.
¿Y tú? Presumes de cocina Ancona en el Polígono Agustinos, 948-30-2200 y en ancona.com. Abiertos al mediodía también.
Agricultor, defiende tu cereal ante las situaciones de estrés provocadas por temperaturas, sequía, encharcamientos o herbicidas. No dejes que nada pare tu cultivo. Vigorión es el estimulante definitivo para aplicar mezclado con herbicidas y fungicidas. Vigorión, un producto Fertinagro.
Bueno, esto es lo que comentaba el presidente de Alcer a nivel nacional. ¿Y aquí en Navarra qué?
Pues vamos a escucharlo, ¿no?
Mesas informativas hoy en Carlos III, en Pamplona. Manuel Arellano, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, Carlos.
Buenos días. Bueno, hoy un día más si cabe para salir a la calle, informar y sobre todo concienciar, ¿no?, a la sociedad de lo que es la enfermedad renal.
Hombre, en un día soleado como el de hoy, es nuestro primer acto de 40 aniversario de Alcer, pues informando primero sobre la mejora de la calidad de vida y sobre la prevención para no tener que llegar a una insuficiencia renal, ¿no? Y el Día Mundial del Riñón, con el lema enfermedad renal y obesidad, pues lo que queremos es concienciar a los navarros que se tienen que cuidar, que no queremos multiplicar esas tasas de incidencia y de prevalencia de enfermedad renal que la Organización Mundial de la Salud ya ha determinado que hemos pasado desde hace 10 años a esta parte, hemos superado el 20%, hemos incrementado un 20% el índice de prevalencia, y que si no nos cuidamos, en 10 años se puede multiplicar por 2 o por 3. Entonces hay que salir a la calle, hay que contárselo a la gente, ¿no?
¿Y qué podemos hacer para prevenir la enfermedad renal?
Pues mira, los factores de riesgo que contamos siempre, y además son generales para casi cualquier patología, son evitar la hipertensión, evitar la obesidad, tratar de cuidar la diabetes, que es uno de los factores de riesgo también muy importantes y que tiene mucho que ver también con la obesidad, desde luego el consumo de alcohol y el tabaquismo. ¿Y qué es lo que hay que fomentar? Que casi es la parte positiva de lo que me has preguntado, ¿no? Pues lo que tenemos que fomentar son los hábitos saludables. Es decir, hay que hacer ejercicio. Si puede ser una hora al día, mejor. En cuanto más cerca estemos de la hora al día, fantástico, mucho mejor para nosotros. Tenemos que bajar el nivel de sal, la ingesta de sal. Tenemos que comer más fruta y más verdura. Tenemos que bajar el nivel de bebidas azucaradas y gaseosas y carbonatadas. ¿Por qué? Porque son muy facilitadores de los cálculos renales y de las piedras renales, que son, aunque parezca que no, he tenido una vez esporádica, eso puede terminar en una insuficiencia renal importante, con lo cual, bueno, tengamos mucho cuidado con todo eso. Y, cómo no, ingesta de agua. Todo lo que se bebe hay que procurar que el filtro, que es el riñón, esté lo más limpio posible, y eso es con agua. Entre 4 y 6 vasos de agua al día bastaría, no hace falta ponerse 28 litros de agua al día como meta. Y sí que es muy importante también, y lo destacan siempre en la Sociedad Española de Nefrología, los nefrólogos y los profesionales, es cuidado con los antiinflamatorios, porque perjudican y van directamente pasados por el riñón. Entonces, si alguien por cualquier circunstancia no controlada por el médico toma un antiinflamatorio, pues puede jugarse el riñón.
Todos estos consejos, esta información se puede ofrecéis aquí en esta carpa informativa, pero también veo que estáis realizando pruebas. Cuéntanos un poquito qué es lo que hacéis aquí a cualquier navarro que se acerque.
Bueno, lo que hacemos siempre que ponemos una carpa en la calle, desde luego, es informar sobre la posibilidad de hacerse donantes. Eso es una cuestión que va en los genes de Alcer Navarra desde hace 40 años, ¿no? Pero en el Día Mundial del Riñón, que es el Día de la Prevención, como os decía antes, siempre contamos con la colaboración del Colegio Oficial de Farmacéuticos, donde hacen dos mediciones que son muy importantes para determinar si la función renal es buena o no, ¿no? El factor de riesgo es alto o es bajo. Por una parte, se toma la tensión para ver si tienes hipertensión y si está controlada o no, y en caso de no estar controlada, para derivarle y recomendarle que vaya al médico de cabecera o al especialista, si es el que le trate, y que le ponga remedio a esa hipertensión. Y por otro lado, se hace una medición de creatinina, que es un valor indicativo de la función renal. La función renal suele estar entre el nivel de creatinina en una función renal normal, está entre 0,8 y 1,1 más o menos. Si los indicadores que salen aquí están por encima o por debajo, pues haremos lo mismo que hacemos con la tensión anormal. Le recomendaremos que vaya al especialista o al médico de cabecera, que se haga una prueba un poco más completa y con un aparato un poco más, un laboratorio un poco más preciso, y que, bueno, que se vea si se confirma o se desestima el valor que ha salido aquí, y en caso de que se confirme, que esperemos que no sea así, pues que desde luego se coja lo antes posible para que se le pueda aplicar toda la medicación y todos los tratamientos preventivos para ralentizar la enfermedad renal.
¿Hasta cuándo estáis aquí?
Pues estamos aquí toda la mañana de hoy hasta la 1:30. Bueno, informando eso, lo que os decía, ¿no? Es muy importante que la gente se cuide, que cuide sus riñones, que los vigile, porque cada vez hay más gente mayor, y el perfil de la gente mayor es el que ahora mismo está teniendo mayores problemas de obesidad y mayores riesgos de insuficiencia renal. Es más, no hemos bajado, pese a tener mucho volumen de trasplantes el año pasado, no se ha bajado el número de personas que están en diálisis, porque cada vez está entrando más gente. Entonces, esto es muy importante frenarlo a través de los medios que os indicaba antes, ¿eh?
Vale, Dayana, muchísimas gracias.
Muchas gracias a vosotros, como siempre.
Gracias.
voz de Manuel Arellano de Alcer Navarra este día del riñón. Mandamos un abrazo, por supuesto, a todas las personas afectadas por alguna enfermedad renal y a sus familiares.
12:50.
Herrera en COPE. COPE Navarra. Estar informado.
Tres cosas, Esther, como siempre, componen este espacio que nos lleva desde ahora hasta la una del mediodía.
Tiempo, carreteras y tráfico.
Centro Navarro de la Audición nos ofrece la previsión del tiempo.
Continúa esta jornada primaveral con los cielos despejados, cielos poco nubosos en toda la comunidad foral, las temperaturas mínimas con poquitos cambios, muy ligeros, y las máximas sí que van a subir. El viento será flojo o variable, temperaturas máximas propias de cualquier día de verano aquí en Navarra, de 24 grados.
Si necesitas ponerte audífonos, pero no te decides, estás perdiendo el tiempo. Prueba con nosotros gratis durante un mes y sin compromiso.
Centro Navarro de la Audición, Paulino Caballero 14, Pamplona, y Plaza de Navarra 4, Tafalla, 948-1516-76. Volverás a entender.
SEAT Iruña Motor te ofrece la información del tráfico.
Tranquilidad a estar en las carreteras navarras, pero si nos informa Policía Foral de otras actuaciones, por ejemplo, de cómo consumir droga en vía pública es una infracción grave de seguridad ciudadana multada con 601 euros. Esta incautación, les ponen foto de cannabis, se realizó en Funes a un joven de 22 años, la verdad que tenía material, como para fumar, en fin.
¿Qué hacemos aquí? ¿Y el partido?
Ir con tus cuatro mejores amigos a pasar la tarde al concesionario SEAT Iruña Motor, así como quien no quiere la cosa, no es normal. Como tampoco es normal que puedas llevarte ya un Seat Ibiza superequipado por 9.600 euros y que además incluya el seguro a todo riesgo durante el primer año, es extraordinario.
Véalo en Seat Iruña Motor, polígono de Agustinos, detrás de Hiper Eroski.
Quédese con este nombre, el reformista.
¿De reformas?
Sí, claro, e interiorismo. Son de aquí para todo tipo de reformas y proyectos de interiorismo en Navarra. Dígalo alto y claro.
El reformista.
No, más fuerte.
El reformista.
Muy bien, ahora que se han enterado, podrán reformar su vivienda local con un 10 en calidad-precio y cero problemas.
En Paseo Sarasate 7 y en elreformista.es. El reformista.
¡Qué bien están los abuelos!
¿Cómo no van a estar bien si viven en los apartamentos tutelados de Proginsa? A su aire, en el centro de Pamplona, en su apartamento y aprovechando los servicios de limpieza, comida... ¡Vamos, como reyes!
¡Mamá, viven mejor que vosotros!
Y además a precio VPO y subvencionado. ¿Cómo se lo montan?
Más de 20 años de experiencia nos avalan. Apartamentos tutelados de gestión asistencial del Grupo Proginsa. Infórmate en Calle Leire 11 bis, en el 948-2296-21 o en gestionasistencial.com.
Maite Moro.
Maite Moro, ¿qué tal? Otra vez, buenas
tardes.
Otra vez,
buenas tardes. Bueno, pues ahora vengo para contar lo que ha dicho hoy la secretaria general del PSN, María Chivite, respondiendo a las acusaciones que ayer les hacía pues el propio vicepresidente Miguel Laparra en torno a una proposición de ley que habían presentado ayer mismo los socialistas sobre la equiparación del salario de las viudas, las pensiones de viudedad al salario mínimo interprofesional. Hoy la secretaria del Partido Socialista de Navarra, ha dicho que no van a retirar esa proposición de ley para equiparar las pensiones de viudedad al nuevo SMI. Ha dicho que lo que ha hecho el Partido Socialista, a nivel nacional en este caso, es, en acuerdo con el Partido Popular, subir el salario mínimo interprofesional un 8%, y por tanto, lo que le toca al Gobierno de Navarra ahora es cumplir esa normativa.
Lo que ha hecho el Partido Socialista, en acuerdo con el Partido Popular, es subir el salario mínimo interprofesional un 8%. Por lo tanto, lo que le toca al Gobierno de Navarra es cumplir con su normativa, que es equiparar las pensiones de viudedad al salario mínimo interprofesional, que gracias al acuerdo del Partido Socialista ha subido un 8%. Y desde hace muchos años la equiparación de las pensiones de las viudas estaba en Navarra, cosa que ahora el consejero no está dispuesto a aplicar, o por lo menos hasta que no ha habido presión social al respecto que le ha hecho rectificar en su posición.
Chivite ha dicho que las viudas ya consiguieron hace unos años ese derecho, que es la equiparación de su pensión al SMI, un derecho que este gobierno, según los socialistas, pues había paralizado, y por eso el PSN ha decidido presentar esa proposición.
La equiparación de las pensiones de viudedad ya se consiguió en el año 2007 o 2008, y una cosa que este gobierno ha paralizado, que esto ya lo teníamos en Navarra, la equiparación de las pensiones de viudedad al SMI. Y el señor Laparra lo que ha hecho es paralizar un derecho que ya habían conseguido. Por lo tanto, decir que luego les cuenta a las viudas que si hay que hacer una proposición de ley, que con un simple acuerdo de gobierno o una orden foral, este derecho podría haber salido en vigor, cosa que él ha paralizado.
Bien, pues como digo, esto era en respuesta a lo que ayer dijo Laparra, que les animó a los socialistas a que retirasen esa propuesta, porque dijo que con esa propuesta lo que pretende el Partido Socialista es salvar la cara sobre un error inicial en su quehacer, ya que los socialistas negociaron con el Partido Popular específicamente que la subida del SMI de 2017 no se aplicaba al conjunto de prestaciones y beneficios sociales en las comunidades autónomas, salvo que se dijera lo contrario. Y él fue más allá, un poquito más allá, el vicepresidente Laparra dijo que en un ejercicio casi de filibusterismo parlamentario y no exento de oportunismo presentar esa proposición de ley, bueno, pues les criticó por esto, ¿no? O sea, bueno, fue pues les gusta mucho emplear este tipo de...
¿Y las dijo todas seguidas, todas esas palabras?
Sí, ejercicio de filibusterismo parlamentario, eso, no sé, ¿qué son los filibusteros?
Te remito al Congreso de los Diputados de Estados Unidos. Ese término viene de ahí.
Ah, mira, eso por lo menos.
Tengo tarea para que lo busques.
Ajá,
una práctica. No es broma, ¿eh?
Sí,
broma,
sí,
no
sí.
Perfecto.
Pues los hay.
No, tengo que buscar, ¿sabes por qué? Porque sé que viene ahí, pero no me acuerdo qué es. Así me lo dices.
Vale.
¡Qué jeta! Claro. Has quedado súper bien.
Yo he sido sincera, no sabía,
también,
no tenía
también,
ni idea.
Yo he preferido no meterme en la conversación.
Bueno, creo que no es lo más importante de las declaraciones
de
la Parra, sino que
es el trasfondo,
se
¿no? de eso es.
Ese salario mínimo interprofesional al 8%. Hay otra cosa que tenemos que contar hoy, que es Osasuna, y es que ya si teníamos un poco de lío con las cosas por las cuales se puede imputar o no a Osasuna, ahora va y resulta que también hay lío entre en la propia magistratura a la hora de decir si le imputan o no. Y me explico. En su día, el gobierno de Navarra lo que pidió es que se imputase a Osasuna como responsable directo de delitos fiscales correspondientes al IVA y el IRPF que sus exdirectivas no abonaron en los años 2011 hasta el 2014. Esto todo se vio en una auditoría que el club realizó y que había un total de 5,7 millones de euros, nada, calderilla, que habían dejado de pagar en torno al IVA y el IRPF. Bueno, el gobierno de Navarra pidió que se imputase a Osasuna. Finalmente, la juez de instrucción número 3 decidió no imputar a Osasuna por delito fiscal, pero ¿qué ha pasado ahora? Bueno, pues que la Audiencia Nacional ha revocado la decisión de la jueza y entonces sí, ha imputado a Osasuna. Bueno, en definitiva, que el gobierno y también la fiscalía que lo pedía ha conseguido que Osasuna se vea imputado en la querella del Ejecutivo por el no pago, insisto, de estas cuotas del IVA y el IRPF. ¿Se ha entendido más o menos?
Sí.
No se entendió.
Que Osasuna no pagó y que ahora
primero dijeron que no pasaba nada, una magistrada, y ahora pues parece que sí.
Que me imagino que el gobierno lo que tendrá que hacer con esto es básicamente descontar del dinero que ya le ha dado Osasuna, pues descontarle, ¿no?, las cuentas del IVA y el IRPF que le deben, digo yo.
Bueno, está bien, Osasuna dijo Sabalza, ¿no?
Está, hombre.
Sí, está saneado, ¿no? Eso dijo. Eso
poco
dijo.
Problema,
ya llegaron ellos, estaba todo mal.
Malo sea. Fuera de bromas y de suspicacias, vamos a llegar hasta la 1. Maite, bueno, muchas gracias.
De nada, hasta luego.
No te marches tan rápido que luego te esperamos a la 1:30, Yo sigo con lo mío, Y nosotros nos quedamos, como digo, aquí, invitándoles a que sigan con nosotros, porque al filo de la 1 tendrán la información nacional e internacional, pero a la vuelta, sí, les vamos a contar más cosas de lo que está pasando en Navarra. Y leo también las declaraciones del consejero Manu Ayerdi, vicepresidente de Desarrollo Económico, que dice que está muy preocupado por el estado de la red de carreteras de Navarra. Están trabajando en cómo abordar presupuestariamente la cuestión. Y no me extraña, porque ciertamente hay carreteras navarras que dan pena. Pero claro, esto exige un esfuerzo presupuestario importante. La lógica dice que los contratos deberían ser plurianuales porque requieren maquinaria específica y un gran desembolso de dinero, pero sería una buena opción el hecho de atajarlo ya y poder llevar a cabo esa reforma en muchas carreteras que, insisto, no están en buen estado, y esto no es garantía de seguridad y puede generar más accidentes de los debidos. Ya está, que llegamos a la una, Esther.
Llegamos a la una, sí. Como has dicho, ahora tiempo para la información nacional e internacional por parte de nuestros compañeros de Madrid. Y si lo desean, a partir de la 1:05 en la 94.9 de FM, en COPE+, seguiremos contando más cositas.